Esto lo encontramos en capítulo 3 de Mateo. Mateo capítulo 3 y verso 1 al 12. Si usted lo tiene, puede decir amén. Estoy mirando a muchos hermanos que no están trayendo su Biblia. Y hermanos, y quisiera que las empiece a traer. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando alguien se bautiza en la iglesia, lo primero que le dan nuestro hermano Flores es una Biblia nueva. No se base tanto en esta máquina aquí. Porque ¿qué pasa si esta máquina no sirve? ¿Qué pasa? Y eso me indica a mí que usted en la casa probablemente no esté leyendo la Biblia. Si usted no la trae a la iglesia, me está indicando mucho que probablemente usted no la está leyendo también en la casa. Así que empiece a traer, hermano, porque yo no quiero que usted salga diciendo que allí lo dijeron. Yo quiero que usted diga, no, yo lo leí. Capítulo 3 de Mateo, verso 1 hasta el 12. Si usted lo tiene, puede decir amén. Leámoslo, hermano, todos juntos. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados, todos digan, y eran bautizados por él en el desierto, perdón, por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, todos digan conmigo: fruto, es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Levante sus manos. Señor Jesús, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, tú eres el que hace que esta semilla crezca. Yo, Señor, la voy a leer, la voy a predicar, y tú eres el que la haces nacer en el corazón. Y te pido, Señor, que hagas eso en esta mañana, porque eso yo no lo puedo hacer. Te pido, Señor, que me ayudes a predicar en esta mañana y que ayudes a mis hermanos, porque yo sé que amas a cada uno de ellos en esta mañana, Jesús, en el nombre de Jesús. Puede sentarse, hermano. Yo quiero empezar, hermano, un estudio. Probablemente este domingo y el que viene vamos a estar hablando acerca del arrepentimiento. Y mire, hermano, lo que está pasando aquí en el capítulo 3. Está hablando del ministerio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, hermano, iba predicando. Y dice la Biblia que toda la gente de Jerusalén y los de Judea venían donde estaba Juan. Y Juan llevaba, hermano, un mensaje. En el verso 2 dice que él lo que les decía era que se arrepintieran, porque el reino de los cielos se había acercado. Pero encontramos, hermano, da una cuanta descripción de Juan el Bautista y de la humildad que él tenía en la manera de vestirse, aún la comida que él tenía no era ninguna cosa de qué desear, pero él llevaba un mensaje. No llevaba, hermanos, elocuencia mucho en su mensaje. El mensaje de él era bien, bien fácil de predicar, bien fácil de decir. Y tanto era el poder de Dios, hermano, en el mensaje que él llevaba, que dice que toda la gente venía y se quería bautizar. El bautismo de él, como usted puede notar, hermano, lo dice en el verso 11, que era un bautismo en señal de arrepentimiento. Muchas personas alegan, hermano, de que Juan el Bautista invocaba nombre en el bautismo, y en verdad, hermano, usted lo puede escudriñar en la Biblia y no lo va a encontrar, porque en verdad Juan no invocaba ningún nombre en el bautismo que él predicaba, porque aún el nombre de Jesucristo no estaba disponible para esa dispensación. Así es de que mucha gente alega, hermanos, acerca del bautismo de Jesús, y usted puede leer un poquito más adelante, habla del bautismo de Jesús y no hay ningún nombre invocado en el bautismo de Jesucristo, porque el nombre, hermano, fue proveído después del nacimiento, de la muerte, la resurrección de Jesucristo, y fue el Señor recibido en el cielo, y 10 días después descendió el Espíritu Santo, proveyendo, hermanos, para nosotros el ingrediente que necesitamos para perdón de los pecados. Pero Juan el Bautista venía, hermano, y venía predicando arrepentimiento. Y había gente que se venía, hermano, y se bautizaba. Y a Juan no le gustó, hasta cierto punto le gustó, pero después la gente, hermano, se le empezó a pasar la mano. Gloria a Dios, se empezó a mirar gente que se venía a bautizar, pero, hermanos, que no cambiaban. Todos digan conmigo: no cambiaban. Gloria a Dios. Entonces Juan el Bautista, hermano, se puso un poco furioso en el verso 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces Juan miró, hermano, que mucha gente venía y se bautizaba. Usted sabe, como algunos de esta iglesia aún, gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén? El bautizarse, hermano, es una de las cosas más fáciles que usted va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Eso es fácil, ahí lo metemos en el agua y ya estuvo. Y si usted tiene fe y el bautismo, el nombre fue invocado en usted, usted tiene perdón de pecados. Pero después de ese bautismo, se requiere lo que dijo Juan el Bautista: ustedes necesitan dar frutos como personas que se han arrepentido. No es solamente bautizarse, hermano, y ya estuvo, y volver a lo mismo de antes. De eso no se trata en esta mañana. Y yo quiero, hermano, hablar un poquito acerca del arrepentimiento, porque los que se acaban de bautizar necesitan saberlo. Pero hay muchas personas que hemos sido bautizados hace muchos años, y por alguna X razón, hermano, nos hemos olvidado del verdadero arrepentimiento. Pero no podemos, hermano, olvidarnos del arrepentimiento verdadero, porque se nos enseñó cuando nos íbamos a bautizar de que era necesario el arrepentimiento. Y probablemente hemos llegado a pensar que el arrepentimiento se hace solamente una vez. Y el arrepentimiento es una doctrina, hermano. Es una enseñanza. Es un hábito. Es una cosa que nosotros tenemos que mantener cada día en nuestras mentes. Cada día que nos levantamos, tenemos que acordarnos, hermano, que nosotros no somos los mismos de antes. Es un cambio, hermano, en nuestras mentes. Y en Hebreos capítulo 6 y verso 1, de 1 al 2 yo creo que está, hermano, dice, menciona estas doctrinas. No sé si usted algún día lo ha leído de esta manera. En Hebreos, hermano, capítulo 6, verso 1, habla de unas doctrinas. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Habla por lo menos 6 fundamentos, hermano. Si usted la quiere contar, puede contarla, pero habla por lo menos de 6 fundamentos. Habla del arrepentimiento de obras muertas y después de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son por lo menos 6, pónganmelo otra vez para atrás, hermano. Y dice, hermanos, acerca de este fundamento de arrepentimiento, de obras muertas. El arrepentimiento, hermano, para mí es el... Todas las cosas que nosotros hacemos para la salvación son importantísimas. Ninguna de ellas puede vivir sin la otra. Una persona que no se arrepiente no puede proseguir al bautismo. Y una persona no arrepentida no puede recibir el Espíritu Santo. Pero lo que nosotros practicamos como fundamento diariamente como cristianos es esto del arrepentimiento. De las obras muertas. Aquí donde se le pone, hermano, el examen de ácido al cristiano. Porque muchos dice la Biblia que somos los que empezamos esta carrera. Pero muchas personas, hermano, se quedan en medio de este camino. Porque ignoran y fracasan o se vuelven un poquito muy inteligentes acerca de cómo salirse, hermano, de esto del arrepentimiento. Porque muchos cristianos empezaron la carrera, empezaron a vivir para Dios, pero hubo un momento en sus vidas donde pararon de arrepentirse. Esto del arrepentimiento no se hace solamente antes del bautismo. Esto del arrepentimiento, hermano, es una condición diaria. Es un fundamento donde nosotros estamos plantados. No es una cosa nada más que se hace, hermano, solo de un día nada más. Y se puede mirar, hermano, en el cristiano que no vive en una vida arrepentida, porque vuelve otra vez a regresar a las obras muertas. Vuelve a regresar a las mentiras. Vuelve a regresar, hermano, a las fornicaciones, al adulterio, a los chismes. Se puede mirar, hermano, que esa persona no le importa levantar su rostro delante de Dios y ofenderlo, porque sabe que la maquinita del arrepentimiento ya no le funciona. Que Dios nos ayude a nosotros cada día, hermanos, de no sentir remordimiento por nuestros pecados. Otros de nosotros los volvemos, hermanos, protegidos por lo que sabemos de la Biblia. Algunos de nosotros decimos, hermano, usted no sabe cuántos años yo he estado en la iglesia. Y usted sabía, hermano, esto, hermano, a mí no me importa lo que usted sabe. Lo que me importa es mirar la vida de usted arrepentida todos los días. Arrepentimiento por las cosas que pensamos, por las cosas que decimos, por nuestras acciones, por donde nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen y lo que nuestra mente se pone a pensar. Eso es lo que interesa, hermano. Arrepentimiento, hermano, es un estilo de vida, es un cambio. ¿Alguna definición de arrepentimiento, hermano? Dice que el arrepentimiento usado en la Biblia se puede usar de 2 maneras. Dice que la primera manera viene de la palabra griega metamelomai, que es una palabra griega que significa lamentar, dar importancia después o más tarde, sentirse triste por. Esa es la primera definición. La segunda es la palabra metaneo, es una palabra griega que significa pensar diferente. Esta es la buena. Es una palabra griega que significa pensar diferente, cambiar de mente, propósito u opinión. Entonces, como podemos mirar, el arrepentimiento no se hace solamente antes del bautismo. El cambio de mente en servir a Dios es un cambio de mente que tenemos que nosotros vivir diariamente. Es poder decir, hermano, a los amigos, poderles decir, mire, yo no hago tal cosa porque ahora soy diferente. Yo no me puedo vestir así porque ahora yo soy diferente. Yo no puedo ir con usted a tal lugar porque ahora soy cristiano. Y no te avergüences, hermano, de decir que eres cristiano. Más te debería de dar un orgullo de decir que tú sirves al Señor de señores y al Rey de reyes que está sentado en los cielos. Ahora, hermano, esas dos definiciones son las que tienen el arrepentimiento. No es solamente llorar, hermano. Muchos de nosotros lloramos cuando nos arrepentimos. Y muchos de nosotros lloramos porque no queremos dejar lo que se nos pide que dejemos. O muchos de nosotros lloramos porque fuimos sorprendidos en el mero acto de pecado. Pero ese no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de mente. Y por alguna razón, hermano, entre los hermanos, los volvemos doctores de la ley, porque sabemos que nosotros podemos ir a pedirle perdón a Dios. Y hermano, y que Dios nos perdona. Tenga cuidado con eso, hermano. Porque si usted ha vivido para Dios por un suficiente tiempo, se va a dar cuenta de que Dios no todo el tiempo está dispuesto a perdonarte. Dice la Biblia que Dios no va a tener por inocente al que es culpable. Muchos de nosotros persistimos, hermanos, en seguir en las mentiras. Y va a llegar un punto, hermano, donde vas a venir a la iglesia y vas a levantar las manos y no vas a sentir el perdón de Dios. Hermano, Dios quiere que nunca tú vayas a llegar a ese punto. Pero hay personas que ya están allí o están llegando allí. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra cada vez que se predica, si tú no atiendes y si tú no cambias, el corazón se te va a empezar a volver duro. Y va a llegar un punto, hermano, de que tanto que vas a jugar con Dios, de que tu corazón se va a volver como el de Faraón. Yo me pongo a pensar, hermano, que si Faraón no hubiera jugado tanto con Dios, probablemente no hubiera sufrido tanto. Pero él decía, esta vez los dejo ir y cambiaba de mente. Esta vez los dejo ir y cambiaba de mente. Hermano, las personas que encontramos haciendo ese tipo de cosas no han tenido un buen final. Encontramos a Sansón, hermano, haciendo lo mismo. Jugando con las cosas de Dios. Va a haber un punto, hermano, donde ya no vas a poder regresar. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que el Espíritu del Señor no va a contender con el hombre para siempre. Hermano, cuando tú sientas el llamado de arrepentimiento, levanta las manos y arrepiéntete en ese momento y empieza a cambiar de mente y empieza tu estilo, cambia tu estilo de oración, empieza a ayunar, empieza a venir los cultos y haz un cambio, porque va a haber un día donde Dios ya no te va a llamar al arrepentimiento. Hermano, qué triste es levantar las manos y ya no sentir a Dios. Qué triste, hermano, es querer levantar las manos y querer llorar y ya no poder llorar. Tu corazón no se volvió así de un día para otro. Tu corazón se volvió así, hermano, por mucho tiempo. Mucho tiempo. En el libro de Cantares, hermano, encontramos esta conversación. Y dice que el amado la venía a buscar y lo rechazaba hasta que llegó a un punto donde ya no lo encontró más. Y dice que salió a las calles a buscar al que amaba su alma y ya no lo encontró porque se había ido. Muchas veces lo había despreciado. Hermano, nosotros como cristianos no podemos hacer eso a Dios. Cuando Dios te esté llamando para arrepentimiento, cambia, hermano. Yo te lo pido en esta mañana, porque va a haber un tiempo donde ya no vas a sentir a Dios, ya no lo vas a sentir que te está llamando al arrepentimiento, y después vas a querer levantar las manos y no vas a sentir que Él está allí. El arrepentimiento, hermano, es un dolor por el pecado. Pero no es solo dolor porque te encontraron. Es un dolor que te va a llevar a un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Ese es arrepentimiento. Según de Corintios capítulo 7, verso 8. Nos da un ejemplo, hermano, de lo que es este asunto de arrepentimiento. De qué es lo que sucede en un arrepentimiento. Porque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, todos digan conmigo, para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento, hermanos, lleva a la persona a que cambie. Cambia, produce un dolor en los corazones de nosotros, pero lleva a un cambio permanente, lleva a un cambio de la mente, lleva, hermano, a un cambio de propósito, a un cambio de opinión. ¿Cuántos dicen amén? Lleva, hermanos, a un cambio que se mira por fuera y por dentro. Oh, hermano, que Dios nos libre a nosotros de estar viniendo a la iglesia solo por venir. Oh, yo estoy yendo a la iglesia solo para que me mire el pastor y para que el hermano Priscilo, hermano, vaya, no me estén llamando. Hermano, que Dios los libre a nosotros, que nosotros lleguemos a ese punto, o que nosotros andemos tan, hermanos, amarrados con cadenas por causa, hermanos, de lo que se nos predica. Porque la Biblia dice que el Señor a libertad nos ha llamado. No nos ha llamado a ser cautivos. Y muchos de nosotros estamos siendo cautivos por los mandamientos que se nos dan por medio de la palabra. Ese es un corazón no arrepentido. Pero un corazón arrepentido, querido hermano, es un corazón que dice, sí, hermano, predíqueme la palabra. Exhórteme, hermano, enséñeme, repréndame, porque yo necesito cambiar, necesito ser diferente. Hermano, nosotros tenemos que cambiar. La palabra dice que es claramente, dice la palabra, que tenemos que cambiar. Segundo Corintios capítulo 5 verso 17 dice que si una persona está en Cristo, es una persona nueva, una creación nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué fue lo que pasó? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Este es un verdadero arrepentimiento. Aleluya. Tenemos que sentir, hermano, tristeza. Hermano, tenga cuidado cuando usted ya no siente tristeza por la predicación, hermano. Ya cuando usted se le predica de Jesucristo crucificado, clavado en un madero, traspasado con una lanza y derramando su sangre, hermano, y ya usted ya no siente algo en el corazón, algo está pasando ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¡Algo está sucediendo ahí! Debe de sentir tristeza, que es según Dios. Si se nos habla, hermano, de venir a la iglesia y que el fruto del Espíritu, uno de ellos es el gozo, hermano, pero ese gozo no lo vas a sentir en un corazón que no es arrepentido. No hay una carga más grande que sentir en nuestros corazones que un pecado no arrepentido. El pecador no tiene buen tiempo, hermano. El pecador es una de las personas más miserables que hay. Y el pecador que viene a la iglesia y escucha la palabra es una persona más miserable, porque allá afuera va a pecar y aquí en la iglesia le predican que no lo haga. Hay gozo cuando estamos llenos del Espíritu Santo y estamos viviendo una vida limpia. Hermano, la tristeza que es según Dios es tan profunda, tan adentro, hermano, que produce tristeza, pero produce un cambio de mente muy importante. La tristeza que es de Dios te pega tan fuerte, hermano, que te dolió tanto en el corazón que te hizo que cambiaras la mente. Ese es un arrepentimiento. Muchos de nosotros no hemos llegado a ese arrepentimiento. Aleluya. Dice la Biblia, produce un cambio de mente. Produce una actitud diferente. Una dirección diferente. Muchos hermanos sienten, se lamentan porque los han sorprendido. Y si usted se pudiera imaginar, hermano, las personas que son sorprendidas y todavía se molestan porque el pastor las reprende. No se deberían de sentir de esa manera. Deberían de darle gracias al Señor porque alguien todavía les importa el alma de ellos. Aleluya, hermano. Yo estoy persuadido en esta mañana de que alguien tiene que llamarnos a nosotros la atención por amor de nuestras almas. Y como dijo Pablo, yo en verdad lo sentí por ustedes, por la agarrada que les di en la carta anterior. Pero me gozo porque sé que esa regañada que les di produjo en ustedes un cambio de mente. El arrepentimiento, hermano, produce cambio. San Mateo capítulo 27, verso 3. Este es el arrepentimiento que tú no debes de tener. De esto este no es arrepentimiento del bueno. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas se arrepintió, hermano. Él sintió remordimiento. Él sintió dolor y como usted puede mirar aquí, hermano, él confesó todas estas cosas. Pero sabe lo único, hermano, que no sucedió con Judas. No cambió la mente. Eso fue lo único que él no hizo. Muchos de nosotros venimos y lloramos. Y los vamos para la casa y empezamos a hacer lo mismo. No hay un cambio de mente.
Si te sientes mal cuando la palabra del Señor está siendo predicada, si pasas al altar y si lloras y si sientes un gran remordimiento, pero no tanto, no tanto como para cambiar.
El arrepentimiento que es según Dios, hermano, produce cambio de mente. Ya llega mañana al trabajo y hermano, mire, que no sé qué. No, hermano, no podemos. ¿Por qué? Porque no, hermano, yo ya me arrepentí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
El arrepentimiento, hermano, si no es tratado, el pecado, si no es tratado por medio del arrepentimiento en principal. Por supuesto, el que ya ha sido bautizado solo tiene el arrepentimiento diario. Pero el que todavía no ha sido bautizado tiene todavía que bautizarse para tratar con el pecado. Pero el arrepentimiento no tratado adecuadamente es bien mortal. Y si nosotros continuamos en nuestra vida sin un cambio mental, hermanos, va a llegar el pecado y los va a hacer pedazos. Y de nada va a servir tanta venidera a los cultos. Hermanos, de nada sirve que tú vengas a la iglesia si tu mente no está cambiando de acuerdo a la predicación. Aleluya. Amén. Cambia, hermano. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 12 al 21, usted lo puede leer, que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. El pecado te va a matar, no solamente te va a matar físicamente, sino que te va a matar espiritualmente. El pecado no tratado, hermano. El pecado no. El pecado que no se le ha puesto medicina, hermano, va a matar a esa persona. La va a matar.
En Santiago capítulo 1, verso 15, dice que el pecado, cuando es consumado, trae la luz, la muerte. El pecado es una de esos juguetitos que tú no debes de tocar. No lo debes de oler, no lo debes de mirar, no lo debes de contemplar. ¿Qué dice la palabra? Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Usted quiere mirar a un cristiano, hermano, viviendo en miseria y viviendo en grande amargura. Mire a un cristiano que no para de pecar. Y anda la cara, hermano, como que si un poco de limones se ha comido en la mañana y otro en la tarde y otro en la mediodía. Nunca hay una alegría para él. Nunca hay una palabra de gozo para él. Nunca invita a nadie a la iglesia. Pero no vaya a ser, hermano, un cristiano que anda bien arrepentido y bien limpio su corazón. Porque, hermano, anda testificando, anda hablando a los demás acerca de Jesucristo. Amén. Aleluya. Se muere, hermano, la persona se muere. Yo he visto jovencitos como, hermano, el pecado los ha consumado y los ha, como usted del país de donde viene, no vendían las sodas en bolsitas con un tubito así, y entre más usted se va tomando la gaseosa, que nosotros le decimos la soda, se va haciendo más chiquita la bolsita, hasta que queda solo la bolsita. Muchos cristianos, hermano, el diablo les hizo y solo quedó la bolsita. Gloria a Dios. El pecado trae la muerte, hermano. Así como el Señor sopló el espíritu de vida, aquel cuerpo que Él había hecho, así, hermano, el diablo y el pecado te lo saca. Y mire, hermano, la Biblia dice que una vez que nosotros venimos a practicar el pecado, dice que entonces somos esclavos del pecado.
El que empezó a andar en adulterios, hermano, es como el lobo que nunca se cansa de tomar sangre. El que se metió en adulterio una vez anda buscando por donde quiera a ver cómo se mete en más adulterio. El que se mete en fornicación es lo mismo. El que se mete en vicios es lo mismo. Anda siendo ahora, hermano, ya no es el pastor el que le predica. Ahora es el pecado que le dice: ahora vas a ir a tal lugar. Y se vuelven todos misteriosos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y a dónde está Julano? ¿Quién sabe? Le anda sirviendo al pecado. Se vuelven todos raros. Tal vez usted los toca. Ay, ay, ¿qué es lo que está pasando aquí? Se vuelven todos raros. Como que alguien los anda buscando. Hermano, el pecado es, dice, ¿se acuerda lo que dice aquí? Dice que es engendrado. Usted lo tiene que recibir. Y lo anda con usted. Porque dar a luz está hablando de dar a nacer, ¿verdad, hermano? Y usualmente las mujeres andan los niñitos en su vientre por 9 meses. Entonces la persona, cuando ya usted lo mira que dio a luz ese pecado, es porque ya lo han dado en su corazón por, póngale usted, un buen tiempo. Entonces da a luz los pecaditos. La paga del pecado, dice la Biblia, que es la muerte. ¿Quién quiere estas cosas? Pidámosle al Señor en esta mañana, hermano, de que nos dé la fuerza a nosotros para vivir para Dios. Porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte. ¿Quién quiere? Imagínense, nosotros trabajamos de lunes a viernes, pero el viernes nosotros sabemos que viene un chequecito, hermano, y que ese chequecito lo vamos a ir a cambiar y vamos a comprar comida para la familia y para el esposo y el esposo, y vamos a pagar la renta. Pero dice la Biblia que después de que tú has trabajado para el pecado, te va a llamar y te va a pagar con muerte. ¿Me está entendiendo, hermano? Usted no paga, hermano, a alguien que no trabaja. Alguien que trabaja. Usted tiene que trabajar para el pecado. Y después el pecado te escribe un cheque. Vaya, llévelo al banco para que lo vayan a cambiar. Pero el banco, hermano, allá te están esperando con una hacha. Ah, ok, usted aquí viene a cambiar el cheque. Ok, ponga la cabeza ahí, lo vamos a matar, porque eso es lo que el pecado dijo que hiciéramos. El pecado es muerte, eso es lo que él paga. Después que terminas tú de trabajar para él, te termina pagando con muerte. Aleluya. Colosenses 2:13 dice: estando muertos en pecados, nos dio vida. Usted está viendo, hermano, que todo lo que el pecado hace es muerte. Todo lo que hemos leído aquí se está refiriendo a muerte. En Efesios capítulo 2, verso 1 dice: cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida. En Hebreos 9, 14 dice: la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Y en Gálatas capítulo 5, verso 16, dice que las obras de la carne van a producir muerte espiritual. Entonces, hermanos, el arrepentimiento de nosotros tiene que ser diario. Cada vez que nosotros los levantamos, hermanos, debemos de levantarnos con una mente nueva. Si usted, hermano, no por alguna razón no puede cambiar ciertos tipos de hábitos de mal, yo le recomiendo, hermanos, de que empieza a cambiar tu vida, tu rutina espiritual. Empieza a cambiar, hermano. Nuestro hermano Flores, es uno de los trabajos de él es enseñar a los que se acaban de convertir cómo sobrevivir en esta vida. ¿Y sabe cuál es la primera, hermano? Es orar. Orar. Señor, ayúdame en este día. El pecado, hermanos, el arrepentimiento causa un cambio en las mentes de las personas. Si tú te acabas de bautizar y te arrepentiste, hace años que te bautizaste, pero nunca has practicado un verdadero arrepentimiento, empieza a dar fruto de arrepentimiento. Empieza a cambiar tu manera de hablar. Hay cristianos que usted escucha, hermano, y usted si no los conociera que viene a la iglesia, nunca se diera cuenta que son cristianos. Porque el mismo vocabulario de antes todavía tienen. La misma caliche, como dicen en algunos lugares, tienen. Hay que cambiar, hay que decir, no, hermano, el Señor me ha cambiado. Y sabe lo que eso va a causar en tus amigos. Va a causar un interés en ellos. Ahora estamos viviendo los tiempos de a ver qué tanto podemos hacer para todavía ser cristianos, pero parecernos bien al mundo. A ver cómo le podemos hacer aquí. Y ya cuando uno predica la palabra del Señor, ya dicen que es estricto. ¿Qué nueva doctrina es esa? Ah, no, hermano, que en esa iglesia es estricto. ¿De dónde sacan eso, hermano? Si yo no les predico una cosa diferente de lo que está aquí. Pero el arrepentimiento causa en las personas una acción, cambia algo, hace algo. Hace algo. Génesis capítulo 35, verso 1 al 3. Estamos hablando de Jacob en su regreso a Betel. ¿Alguien sabe qué quiere decir Betel? ¿Alguien? La casa de Dios. Cuando él regresó a la casa de Dios, mire lo que él mandó a los miembros de su casa, hermano. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a mi casa. Eso se traduce, la casa de Dios se traduce. Y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, ¿qué les dijo? Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Por eso nosotros muchas veces no sentimos a Dios. Porque venimos, hermano, con nuestros dioses así escondiditos. Y queremos que Dios haga algo por nosotros. Es que no te has arrepentido todavía, hermano. Eso es. Voy a ir a la iglesia cuando no haya trabajo. Hermano, quítese Dios del lado tuyo, hermano. Usted sabe que es un Dios. Un Dios no es una pedazo de madera nada más. Un Dios es aquel que te quita el lugar de Dios. Esa es idolatría. Dijo, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Este es un tipo de remover de su vida cualquier cosa que te separe de Dios. Quite los dioses, hermano. Esa es una forma de arrepentimiento. Oh, no, hermano, yo he entregado mi vida a Dios. Y mire, hermano, patrón, permítame usted, mire, yo le voy a sacar su trabajo en 5 días. Pero el domingo, el señor patrón, yo voy a estar orando por usted en la iglesia. Pero yo no puedo faltar a la iglesia. Yo he visto personas venir a esta iglesia, hermano, que empiezan, hermano, alegres, contentos, y fallan el primer domingo. Y el siguiente vez del culto le digo, hermano, ¿a dónde estuvo? Hermano, anduve trabajando, pero esta vez nada más. Solo fue esta vez. Pregúntenme si están aquí.
no están aquí. Porque la Biblia es clara en decir, hermano, de que nosotros debemos de servir a Dios, buscar a Dios primero y su justicia. Y las demás cosas, alguien dice amén, van a ser añadidas, dice la palabra. Y aún nos da una palabra de confianza que dice, miren las aves de los cielos, que ellas no tienen a nadie, pero que ellas nunca pasan un día sin comer. Y dice, ¿qué más ustedes, hombres de poca fe? Pero ¿qué hizo Jacob? Quitó los dioses ajenos. Cualquier cosa que te separe, ese es arrepentimiento, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Mi esposa, cuando se convirtió, llegó a la casa y echó toda la ropa que ella ya no podía usar, la echó en bolsas negras de basura. No sé cuántas bolsas llenó. Y le dijo la mamá, hija, ¿por qué estás haciendo eso? Que mira, que no sé qué, el dinero que has gastado en esa ropa. Y hermano, y se fue a botar eso al basurero y le dijo, hija, déjame, yo lo voy a guardar para cuando tú regreses en mente otra vez y vuelvas otra vez. Esto hace más de 10 años y todavía no ha regresado. Alguien dice gloria a Dios. Remueva, hermano, a tus ídolos. Muchos de nosotros tenemos ídolos en la casa y nosotros creemos que los estamos escondiendo de Dios. Me estoy escondiendo de Dios, hermano. ¿Con qué? Con el dedo, hermano. Y ahí los tenemos. Ahí tenemos la música mundana. Alguien dice, ¡ay! Lo voy a esconder, hermano. Porque hermano, sí, ahí tiene sus ídolos. Miren cómo los tiene. Él los tiene bien escondiditos. Ahí tiene su música mundana, tiene sus libros de quién sabe de magia negra, magia blanca y magia de todos los colores. Aleluya. Tiene números de teléfono de las novias que tenía antes, por si al caso. Amén. A fotos. Amén. Ahí tiene los ídolos. Miren nomás. Y allí venimos a la casa del Señor. Oh, Señor, ¿por qué no te siento, Señor? Y el Señor dice, quita los ídolos, mijo. Quítalos. Ese es arrepentimiento verdadero. Amén. Hermano, quita las cositas escondidas que usted tiene. Pero hermano, nadie las mira. Pero tu conciencia sí las mira, hermano. Amén. Y tú sabes por qué las tienes. Aleluya. Porque si tanto ya no lo necesitas, ¿por qué no lo botas entonces? Pero es que cuesta dinero, pues vaya a venderle el pawn shop entonces. Dile a tu vecino, ya están llegando a tu banca. Ese es el verdadero arrepentimiento, hermano. Quite los ídolos. Algunos de nosotros sacamos los muñequitos y de ídolos. No estoy hablando de muñequitos, estoy hablando de cositas que tenemos de ídolos. No estoy diciendo, hermanos, que no vamos a tener recuerdos de cosas de la niñez o lo que sea, pero cada cosa que quite el lugar de Dios. Amén. Y cada cosa, hermanos, de que tú lo tengas por una mala razón, eso no es de Dios. En Jueces capítulo 10, versos 15 y 16. Los ídolos de tu vida que todavía no te has deshecho. Hermano, eso es una buena razón, muestra de que no te has arrepentido. ¿Qué dice Jueces, hermano? Capítulo 10, verso 15. Ahí viene. Jueces. Ahí viene Jueces. Ya viene Jueces. Ah, pues no, lo vamos a buscar aquí entonces.
Ahora sí. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Verso 16. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Pero ¿qué es lo primero que hicieron cuando se quisieron acercar a Dios? Quitaron los ídolos. Ese es un verdadero arrepentimiento. Después habla, hermano, limpiaos. Dijo Jacob, límpiense. Este es un tipo de limpiarnos a nosotros mismos de las impurezas de la carne y del espíritu. Y después habla, mudad vuestros vestidos. Este es un tipo de dejar a un lado la vestimenta del pecado y vestirse de la salvación. Ellos sabían, hermano. Cuando usted primero vino a la iglesia y entró a la iglesia, ¿qué fue lo primero que usted sintió? Usted sintió algo que había en esa iglesia. Y usted dijo, ya la otra vez, ya usted venía todo. Eso fue lo que yo hice. La primera vez que fui iba todo raro y la siguiente vez que fui ya iba todo arregladito. Nadie me enseñó. Fue mi conciencia. Pero encontramos, hermano, de que el arrepentimiento causa un cambio. En Nínive encontramos, hermano, a estas personas con la predicación de Jonás se convirtieron. Y dice la Biblia, hermano, en Jonás capítulo 3, verso 5 al 10, dice la Biblia que ellos ayunaron, ambos hombres y mujeres y niños y los animales. Ese es arrepentimiento. Iba Jonás predicando y no les iba diciendo cosas tan bonitas. Les decía, miren, en tantos días esta ciudad quemada. Porque no iba tan contento que digamos. Esto lo vamos a destruir, decía Jonás. Y después se fue y dijo, ok, vamos a disfrutar esta fogata. Y vamos a disfrutar esta destrucción. Pero hermano, el arrepentimiento causa que Dios se dé vuelta, hermano, en lo que tenía planeado hacer. Por eso, cuando nosotros venimos delante del Señor y nos arrepentimos, eso causa que el corazón de Dios se ponga blando, que se ponga a favor de nosotros. La Biblia dice que Nínive se arrepintió, se convirtieron de sus malos caminos y se convirtieron de la violencia en sus manos, pero tuvo que haber un arrepentimiento genuino. Volvemos otra vez, hermano, allá a San Mateo. ¿Qué dice San Mateo, hermano? Dice que las personas deben de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Usted dice, hermano, pero yo ya me arrepentí, hermano. Yo quiero que consideres eso otra vez. El arrepentido vive una vida diferente. Vamos a ponernos en pie. Dijo él en el verso 8, Mateo capítulo 3, verso 8. Dijo que, dijo Juan el Bautista, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En inglés, la palabra dignos quiere decir worthy. Dijo él, ustedes necesitan hacer algo que tenga valor. Eso es lo que quiere decir en inglés, worthy. Dijo, cuando ustedes se arrepientan, hagan algo que tenga valor. ¿Alguien dice amén? ¿Qué tiene valor, hermano? Dejar las cosas malas, eso tiene valor. Hermano, viera cómo me gustaba a mí esto antes. Ok, eso tiene valor. Dice otra definición que le da el diccionario a digno, dice teniendo suficiente dignidad o importancia. Entonces cuando Juan el Bautista les dijo, hagan ustedes frutos dignos de arrepentimiento, les dijo, vayan a hacer algo que en verdad sea considerado como valeroso de arrepentimiento. Y después vienen ustedes. Vamos a orar en esta mañana, hermano. Gloria a Dios. Cierra tus ojos en esta mañana. Yo quiero que escudriñes tu propia vida, hermano. A ver si tú estás haciendo cosas que en verdad son dignas de arrepentimiento. Cosas con valor. ¿Qué es lo que tú has dejado? Aleluya, Jesús, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, Jesús. Aleluya, Señor, te alabamos. Levanta esa voz, hermano, al cielo. Dile, Señor, Señor Jesús, eres digno, Señor, eres digno. Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano. Hágase un examen en tu mente en esta mañana. Jesús, tú eres, Señor Jesús, el que llama al arrepentimiento. Hay personas que ya no sienten el arrepentimiento, Jesús. Y vienen a la iglesia, ya no pueden llorar. Las fuentes de lágrimas ya se les secaron, Señor Jesús.
Vengo clamando ante ti.
Porque tú los has llamado tantas veces al arrepentimiento. Aleluya.
Hoy siento un gran vacío en mi
vida. Oh, hermano, la presencia del Señor está en este lugar. Si tú deseas pasar en esta mañana, pasa, hermano. Si tú deseas pasar en esta mañana, hoy yo siento el poder de Dios en esta mañana, en este lugar. Sí, Señor Jesús.
Quiero sentir esa gracia,
Jesús,
que llenaba mi ser.
Aleluya, 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 Jesús.
Quiero llorar.
Llama al arrepentimiento en esta mañana, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Escudriña tu corazón. Escudriña tu corazón en esta mañana, Jesús.
Quiero sentir.
Aleluya. Aleluya. Aleluya, Jesús.
Que llenaba mi alma. Yo quiero sentir en mi vida tu poder y tu gracia.
Te alabamos, Señor. Santo eres, Santo eres, Señor,
que llenaba mi alma.
Aleluya, 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 Jesús.
Yo quiero sentir en mi vida tu poder y tu gracia.
Aleluya, Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya. ¿Por qué no pasamos en esta mañana, hermano? Si los caballeros pudiéramos pasar aquí. Yo siento el poder de Dios en esta mañana. Si las hermanas podemos pasar aquí, las hermanas. Yo quiero que no te arrodilles, hermano. Allí juntos, de pie, vamos a orar. Unos por los otros, vamos a orar en esta mañana. Y vamos a arrepentirnos en esta mañana, hermano. Yo entiendo que la mayoría de ustedes están bautizados en el nombre de Jesús. Pero yo siento, hermano, que nosotros hace mucho tiempo no entendemos lo que es el arrepentimiento. Y yo quiero que los arrepintamos en esta mañana. Aleluya, Jesús. ¿Por qué no le pone la mano a algún hermano allí y lloras por él en esta mañana, Jesús? Vamos, hermano. Vamos, hermana, vamos a orar en esta mañana, Jesús. Aleluya, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya.
Con tu fuego, todo lo que hay en mí que no.
Aleluya, aleluya, Jesús, vamos, hermano. Habla con el Señor en esta mañana, Jesús.
Que cada día,
Jesús,
que pase,
Jesús,
que pueda yo servir,
Jesús,
con un corazón.
Llama al arrepentimiento a algunos aquí, Señor Jesús.
Mi Dios,
solo tú puedes llamar al arrepentimiento, Señor Jesús.
Consume con tu fuego.
Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús.
Que no sea agradable a ti.
Aleluya, Jesús.
Que cada día que pase te pueda yo servir.
Aleluya, aleluya, aleluya.
Limpio,
oh, hermanos, oremos en esta mañana.
No te
Señor,
detengas,
no te detengas, Señor,
hasta ver.
Aleluya, 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 Jesús.
En mí,
oh Señor Jesucristo.
No te detengas, Señor, hasta ver.
Oh Señor Jesucristo, perdona la iglesia Centro de Vida, Señor. Ayúdenos a un cambio permanente, Señor, a un cambio en nuestra mente, a un cambio de dirección, Señor, a que demos frutos dignos de arrepentimiento, Señor Jesús.
No te detengas, Señor, hasta ver transformado mi corazón.
Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos, hermano, oremos en esta mañana. Dile al Señor Jesús, ayúdame a vivir para ti, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a cambiar mi vida, Señor. Ayúdame, Señor. Ya no quiero ser la misma persona. Ya no quiero ser igual, Señor. Yo quiero sacar mis ídolos de mi corazón y de mi mente, Señor. Oh, Señor Jesucristo. Aleluya, 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 Señor. Poderoso eres.
La presencia.
Sí, Señor.
Cristo Jesús.
Vamos, hermano, la presencia del Señor está aquí. Él está aquí para darte la fuerza que necesitas para cambiar. Aleluya.
La sola presencia de Cristo Jesús.
Sí, sí, Señor Jesús.
Al diablo lo quema.
Aleluya, aleluya. Vamos ahora, hermano, en esta mañana. Dile, Señor, por tanto tiempo yo he querido cambiar este mal hábito y no he podido, Señor, pero en esta mañana tú me vas a ayudar. Tú me vas a ayudar, Señor, en el nombre de Jesús. Llama al arrepentimiento, Señor, en esta mañana.
Al diablo lo quema.
Sí.
Y ya se quema, se quema, se quema. Todo yugo de maldad se desata en ligadura.
Eso es, hermano, eso es. Deja que el Señor te ayude a cambiar en esta mañana. Dile, Señor, ayúdame.
Ya se quema, se quema, se quema. Todo yugo.
Sí, Señor.
De maldad.
Ayúdame en esta mañana, Señor.
Ligadura se rompe en cadena. Si la presencia de Jesús está. Ya se quema, se quema, se quema.
Oh, ayúdame a cambiar, Señor. Yo quiero volver otra vez. Cuando yo sentía tu presencia, Señor, regrésame. La presencia que me había dado antes, Señor. Aleluya.
De Cristo Jesús. sin
la presencia.
Que
la sola presencia
de Cristo Jesús al diablo lo quema.
Oh Señor, ayúdame. Ayúdame, hermano. Cierra tus ojos y levanta la mano. Dile, Señor, ayúdame. Hermano, yo siento que necesitamos interceder en esta mañana por personas que tenían antes la presencia de Dios, pero que ahora ya no la tienen. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten piedad de todos aquellos que han perdido tu presencia, Señor. Tú eres un Dios bueno, un Dios que nunca te vas a olvidar, Señor. De cuando nosotros te servíamos con el corazón puro y sincero. Oh, acuérdate, Señor. Regresa, Señor.
Desata.
Oh hermano, alguien necesita estar gritando con todo lo que está en sus pulmones, diciéndole: Señor, regresa a mí. Regresa a mí, Señor, porque he limpiado mi casa en esta mañana. He limpiado mi casa, he quitado mis ídolos, Señor, y me he vestido de nuevo para ti, Señor.
Conmigo está
alguien, hermano. Aquí está una presencia tan dulce y hermosa. Alguien necesita decirle: Señor, yo he barrido mi casa, Señor, solo para ti. He sacado todo lo que no te gusta a ti, Señor, para que tú vivas conmigo, Señor, aquí en mi corazón. Lo he lavado con lejía en esta mañana, Señor.
Vino a dar.
Aleluya, aleluya, aleluya.
Sus consejos.
Oh hermano, qué hermosa presencia hay aquí.